¿Quieres tu descuento? Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos en Herrera en COPE. Ya saben que en estos próximos 10 minutos en COPE Comunidad, en COPE Región de Murcia y en este caso, bueno, pues con la intención de contarles muchas cosas. En este día 30 de noviembre estamos despidiendo el penúltimo mes del año y además celebrando, por ejemplo, el Día Internacional de la Seguridad Informática. Tendremos que hablar de ello mucho más porque anda que no hay timos y estafas. Pero en esta jornada, bueno, pues también, como cada jueves, hablamos de agua. Del agua que nos une y ya tenemos preparado a Pedro González. Pedro, cuando quieras.
El agua que nos une. Espacio informativo ofrecido por Scratch, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Poco a poco vamos deshojando las hojas del almanaque, ya queda muy poquito para que llegue el 2024. Concretamente, bueno, estamos a un día, a horas del mes de diciembre, y vamos a hablar con Mariano Zapata, presidente de Pro Sport, precisamente un poco de balances. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, bien, gracias a Dios, bien.
Me alegro. No sé cómo ha ido este año, el 2023, para las frutas y hortalizas de aquí de la región de Murcia y para ProSport, por el tema del agua, por el tema de las lluvias, por el tema de los trasvases. ¿Cómo ha ido?
Bueno, vamos a ver, el tema de los trasvases pues ha ido relativamente no muy bien, porque nos han recortado bastante agua del trasvase y hay zonas donde están pasando verdaderos problemas para poder sacar adelante todas las producciones. En el tema de precios, hace un año relativamente no ha estado mal, ha sido bueno a nivel de precios, porque bueno, han incrementado las cadenas de supermercado, los incrementos de costos tan importantes que ha habido en producción y en comercialización, pues bueno, han afectado un poquito las subidas, que otras veces ha costado más trabajo. Y bueno, no ha habido demasiado producto, ha habido aproximadamente un 10% menos de comercialización y de producción que en años anteriores, y bueno, los precios no han estado mal, pero pues sí que tenemos pues bueno una incertidumbre tremenda, sobre todo por el tema del agua y por todos los problemas que vienen a raíz de las nuevas normativas y de todos los protocolos que nos van imponiendo desde Europa y desde el gobierno central, ¿no? Entonces pues es una preocupación que tenemos.
Hablando del gobierno central, la semana pasada era investido Pedro Sánchez de nuevo como presidente del gobierno y repite Teresa Rivera como ministra de Transición Ecológica. No sé si eso es una buena noticia para ProSport y para la región.
Bueno, la verdad es que no es demasiado buena noticia si va a seguir haciendo lo mismo que está haciendo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, si cambia su actitud, pues diremos que es una buena noticia, pero al día de hoy, pues con la región de Murcia, la verdad es que no ha tenido demasiado cariño, ¿no? Ha sido una ministra que, sobre todo en el tema de agua y todo el tema de las restricciones, sobre todo en zonas como son las zonas del campo de Cartagena, lo que está todo limitando, está lindando con las zonas del Mar Menor, pues bueno, pues la verdad es que nos está poniendo las cosas muy, muy, muy complicadas y muy difíciles, ¿no? Y entonces, pues esperemos que sí que nos gustaría que hubiera un poco más de unión entre el gobierno central y el gobierno regional para intentar poder solucionar ciertos problemas que creemos que tienen solución, ¿no? Como es sacar el agua del acuífero y bueno, y solucionar el problema de Rambla de Adujón, que creemos que es la solución del Mar Menor, ¿no? Y entonces, pues ahí pues estamos preocupados porque hasta el día de hoy creemos que el tema de los filtros verdes no es la solución y ellos apuestan por una solución que creemos que no es. Desde el sector agrícola y de todos los exportadores creemos, y de todos los productores creemos que no es la solución.
Rápidamente, ya casi para terminar, bueno, no llueve, no ha llovido este otoño, no sé lo que pasará, ojalá que llueva en diciembre, pero la situación es difícil y más con las amenazas de la subida de caudales ecológicos y reducciones del trasvase. No pinta bien el 2024 en principio, ¿no?
Bueno, indudablemente hay zonas en la región de Murcia que han caído 13 o 15 litros aproximadamente en este año, cuando por esta fecha normalmente tenían que haber caído 150 litros. Entonces, pues claro, hay una preocupación muy grande. Si eso lo puede solucionar con riego de socorro y con que no te falte agua, pues vale. Pero es que creemos que no se va a solucionar, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos una incertidumbre muy grande porque necesitamos tres cosas. Una es el tema del agua. Una es el precio del agua con la que vamos a poder regar, con qué cantidad vamos a poder regar y de qué calidad vamos a poder regar, ¿no? Entonces, puede ser la incertidumbre y el problema más grande que tenemos ahora mismo en el campo, ¿no? Entonces, pues, todos los agricultores pues están asumiendo unos riesgos que no saben si van a poder llegar a final de cosecha para poder sacar su producción.
Pues Mariano Zapata, presidente de ProSport, gracias por estar en la mañana de COPE Región de Murcia y con ese agua que nos une. Ojalá que nos siga uniendo y el 2024 sea muy positivo. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Scratch, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, te ha ofrecido el espacio informativo El Agua que nos une.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y vamos a entrar en el último mes del año y también van a entrar muchos cruceros al puerto de Cartagena. 6 cruceros y más de 12.000 pasajeros van a desembarcar durante el mes de diciembre en el puerto de Cartagena. Las previsiones indican la primera escala para el próximo día 3. Concretamente, el domingo arranca el primer crucero del mes de diciembre en una primera escala del buque Lona de la naviera P&O y continuará hasta el 25 de diciembre con la entrada a la dársena de Cartagena de un crucero de la compañía francesa Cruises, que hizo su primera visita esta semana, además, al puerto de Cartagena. Con capacidad para 2.500, el Lona es el tercer crucero más grande del mundo, con 344 metros de eslora y 54 de manga. El buque de la compañía británica P&O desplaza 184.000 toneladas y está impulsado por gas natural licuado. La siguiente visita será el 8 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución. Atracará el crucero Viking Neptuno, con capacidad para 930 pasajeros, la mayoría estadounidenses, que llegarán desde Valencia a primera hora de la mañana para seguir su ruta hacia Málaga. El 11 de diciembre será el turno del crucero Ventura, también de la misma naviera P&O, con capacidad para 3.600 turistas procedentes de Lisboa y con destino a Málaga. Esta compañía de crucero también traerá el buque Aurora el 14 de diciembre con 2.258 pasajeros de capacidad total y llegados además de Lisboa para partir desde aquí hasta Málaga. Continuará el 20 de diciembre con la llegada del crucero Amadea, procedente de Málaga y con destino a Savona, con 600 turistas. Y la última escala será el del crucero Resenant, de la compañía francesa, que atracará en el puerto de Cartagena el día 25 de diciembre, el día de Navidad, con capacidad para 1.000 personas en su segunda visita a la ciudad. La previsión de cierre de 2023 es de 150 escalas y más de 180.000 pasajeros.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Seguro que sabes un montón de cosas sobre la Región de Murcia. ¿A que sí? ¿Pero sabías que con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada en la región? Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
Y la verdad que es curioso, bueno, pues entra un frente frío, un frente con lluvias en todo el país, pero aquí evidentemente no vamos a tener ese jueves en el que, bueno, pues va a llover en muchos puntos de España. No solo eso, sino que aquí las temperaturas han subido un poquito y va a ser, pues al final, el único punto caliente con sol en nuestra región, porque tenemos ahora mismo temperaturas súper agradables. Si van viajando por la geografía, les va a hacer falta una chaquetita fina. A esta hora no hace falta ni siquiera abrigo porque tenemos 19 grados en Murcia, 20 en Caravaca o en Cartagena, 17 en Cieza, también Totana tiene 20 grados de máxima en estos momentos, más alta en San Javier con 21, Mula 22, San Pedro 20, Archena 20 y Alhama 19. Así es que temperaturas agradables para hacer un montón de cosas en este día en el que también es el día de los influencers. Si son ustedes influencers, felicidades, pero lo que hacemos nosotros es seguir contándoles aquí en Herrera en COPE todo lo que les interesa. Aquí seguimos y hasta las 2 de la tarde les vamos a acompañar contándoles lo más cercano, lo que más les interesa, de lo que ustedes, bueno, pues en muchos casos son protagonistas. Vamos a hablar enseguidita de un día especial para la Cruz Roja, porque nuestra María Morano está en la calle para celebrar ese Día de la Banderita con los amigos de Cruz Roja en su 150 aniversario. Pero antes vamos a estar pendientes, y ya estamos con protagonista incluido, con nuestro compañero Javier Herraiz, que nos va a hablar del sindicato AMPE y de esos acuerdos a los que se ha llegado en las últimas horas y que van a reducir la carga burocrática de los profesores. Javier, cuando quieras.
Pues sí, Maite, importante acuerdo el que alcanzaban ayer los sindicatos y la Consejería de Educación, acuerdo para reducir la carga burocrática de los docentes, de los profesores de la región de Murcia. Bueno, es un acuerdo, decimos importante, que se alcanzó en la Mesa Sectorial de Educación y que... Bueno, pues puede mejorar muchas cosas en el ámbito educativo, ya no solo para los profesores, sino todo lo que eso puede conllevar para lo que es la actividad académica en infantil, en primaria y en secundaria. Hablamos con el secretario de organización del sindicato AMPE, José Antonio Martínez, muy buenas.
Muchas gracias.
José Antonio, claro, la gente se puede estar preguntando, ¿tanta carga burocrática, tantas cuestiones burocráticas tienen que hacer los profesores? Pues parece que sí, porque es una cuestión que venir reivindicando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que eso hay que rebajarlo en lo posible.
Efectivamente, los últimos años, cada vez más los docentes estamos envueltos en una serie de papeleo, de realizar una serie de documentos, cada vez más justificar todo lo que hacemos, y que nos quita mucho tiempo y nos está quitando tiempo de lo que es realmente nuestra labor docente, que es la de enseñar y educar al alumnado. Por tanto, ya llevamos varios años donde exigimos que esta carga burocrática, esta carga de papeleo, de formalismos, se vaya reduciendo, simplificando y derivando también a otros departamentos de la función pública para poder liberar ese tiempo a los docentes.
Sí, porque antes podría ser más complicado, pero ahora, claro, con todos los avances tecnológicos, con todas las cuestiones telemáticas, que prácticamente lo hacemos prácticamente al 100%, pues se supone que todo esto es mucho más fácil de conseguir, ¿no?
Pues esta es la paradoja que en cualquier sector, no solamente en educación, está a pie de la calle. Es decir, ahora mismo tú, parece que con la era digital se ha reducido el papel, pero tú vas, por ejemplo, al banco y cada vez tienes que firmar más cosas en papel, vas a una notaría y esto todo sobre papel. Es decir, que esta paradoja sigue hoy en día. Por tanto, nosotros lo que hemos exigido, tanto los docentes como los equipos directivos, es reducir esa carga burocrática, en tanto en cuanto, por ejemplo, pues en procesos, por ejemplo, a la hora de elaborar la programación general de aula, las memorias y todo eso. Es decir, que no todos los años tengamos que realizarlas todas de nuevo, sino simplemente pues modificar aquellos aspectos que se han cambiado de un curso a otro. Así como simplificar el número de documentos. Ahí sí. Nos mandan muchos documentos a rellenar que realmente no son necesarios, porque el centro ya cuenta con ellos, y además cada docente tiene su propia programación en su departamento, que no hace falta también abordarla en la programación general de aula.
Sí, que rellenar un documento lleva tiempo, y si es uno, es otro, etcétera. Además, claro, por ejemplo, cuestiones muy concretas. Además, esto es en el día a día de cualquier colegio, de cualquier instituto, justificación de bajas, de faltas, bajas médicas, los permisos del personal. En definitiva, todo esto son trámites que llevan mucho tiempo y que se pueden hacer de otra forma y liberar al docente de todo ello, ¿no?
Claro, en este caso, en este aspecto concreto que me dices, esa función la lleva a cabo los equipos directivos. Que los equipos directivos tienen que velar por el buen funcionamiento del centro día a día, que tiene otras tareas pendientes, pues un profesor se pone de baja, puede intentar cubrirlo con otro profesor, es decir, una serie de necesidades diarias que son prioritarias. Entonces, el tema también de las faltas, de las bajas médicas, de las licencias, pues simplificar de aquella forma en la que el jefe de estudio no tenga que dedicarse un día entero a estar tramitando faltas, ya que su labor realmente es la de organizar el centro.
En virtud del acuerdo de ayer, claro, que cobra más importancia teniendo en cuenta que a partir del año que viene ya se empieza a aplicar las 35 horas al ámbito educativo, y eso hace que se comprima todavía más la actividad. ¿El acuerdo de ayer contempla cuestiones concretas o sencillamente es más genérico en compromisos de seguir avanzando en todo lo que estamos hablando? ¿No? ¿O hay algo más concreto?
El acuerdo de ayer está compuesto por 13 medidas que se van a aplicar a partir del 1 de enero de 2024. Uh-huh. ¿Vale? Pero este acuerdo no está cerrado, ya que en este acuerdo las organizaciones sindicales lo que exigimos es que haya un compromiso por parte de la Administración de un seguimiento y control trimestralmente, en donde se vayan añadiendo en él nuevas tareas de simplificación que vayan surgiendo día a día. Porque son muchas, son más de 50 las propuestas que los sindicatos hemos, valga la redundancia, propuesto a la Administración, pero muchas de ellas dicen que no se podía llevar a cabo en este momento por problemas informáticos o problemas de logística. Entonces, están trabajando en ello para que en curso posterior e incorporando nuevas medidas.
¿Podría, aunque es aventurado y ya terminamos, José Antonio, podrías aventurar desde AMPE, por vuestra experiencia, más o menos en cargas burocráticas, en tareas burocráticas, no te digo de la jornada laboral diaria, pero al mes, no sé, aproximadamente, pues cuántas horas puede, digo horas, o sí, me imagino que sí, cuántas horas puede perder un docente, un profesor en todos estos papeleos, en toda esta tarea? ¿Cuánto se puede perder y dejar de dar docencia?
No es el tema de dejar de dar clases, por ejemplo,
sí, bueno,
horas de docencia, sí, directa son las que son, pero sí que nos quitan horas de preparación.
Exacto.
De preparación de las clases, que es lo que realmente un docente tiene que llevar a cabo, prepararse sus clases para poder dar un proceso de enseñanza-aprendizaje lo más óptimo posible y enriquecer a los alumnados de la región de Murcia y que sigamos siendo un referente en la región de Murcia en cuanto a nivel académico. Pero sí que te puedo decir que un tercio de prácticamente de lo que es nuestra jornada o de nuestro día, un tercio de nuestro día, sí que se dedica a hacer estas labores burocráticas, que realmente sí que serán necesarias, lógicamente, porque todo hoy en día todo es formalismo, todo es papeleo. Pero hay que simplificarla y dejarnos más la parte didáctica, la parte docente, que es lo que realmente es lo que queremos enseñar y para lo que hemos estudiado y hemos ingresado en la función docente, y dejar ya el tema burocrático por administrativos o otro formalismo de otros responsables.
Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Esperemos que ese acuerdo se cumpla, esperemos que sí, porque es a partir del 1 de enero cuando entra en vigor, y que se vaya cumpliendo y se vayan viendo los efectos. Eso sería lo más importante, que se vayan viendo esos efectos en todo el ámbito educativo de la región de Murcia, insistimos, fundamentalmente en infantil, en primaria, en secundaria. Hemos hablado con el secretario de organización del sindicato AMPE en la región de Murcia, José Antonio Martínez. Gracias por tu tiempo y por explicarnos esta, que en principio es una buena noticia que esperemos que se vaya confirmando.
Sí, muchas gracias, y que se queden todos los docentes tranquilos, que desde AMPE vamos a velar para que esta medida se cumpla, y estamos abiertos a que cualquier otra medida que todos los docentes consideren necesaria para incluir en futuros cursos nos la hagan llegar al sindicato de AMPE para aportarla y hacer un seguimiento, un feedback y una evaluación.
Pues ahí queda el mensaje de AMPE. Muchísimas gracias, José Antonio.
Muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a los dos por esa noticia de portada, que es fundamental. Además, los profesores son un mundo de personas que hacen muy, muy buena labor por nuestros hijos y, bueno, los profesores toda la vida. Porque además, como ahora seguimos estudiando, reinventándonos, siempre hay un profesor en nuestras vidas. Pero también la solidaridad. Y cumplen 150 años. Hoy celebra Cruz Roja el Día de la Banderita y tenemos a nuestra intrépida reportera María Morano, bueno, pues en la calle precisamente para celebrar y contarnos esta conmemoración. María, cuando quieras.
Buenos días, Maite. Estamos aquí en la Plaza del Cardenal Belluga con Carmen Chinchilla, presidenta local de la ciudad de Murcia de Cruz Roja. Buenos días.
Hola, buenos días, María Ángeles.
Carmen, cuéntanos un poco sobre estos 150 años ya que lleva Cruz Roja ayudando a los demás.
Sí, bueno, ayudando a los demás en la ciudad de Murcia, porque la Cruz Roja es un poco más antigua. Mira, pues este año, gracias a un doctor que se llamaba José Meseguer Huertos, pues fue el fundador de la Cruz Roja en la ciudad de Murcia. Entonces, este año, con motivo de este aniversario, hemos hecho varias actividades. Hemos hecho una exposición fotográfica en el Reina Sofía. Hicimos también en junio un día de puertas abiertas para que la sociedad murciana nos conozca. Hemos hecho también otra exposición fotográfica en la Avenida de la Libertad, que hasta todo el mes de noviembre expuesto, con fotos magníficas, preciosas de acciones que realiza Cruz Roja. Y también hicimos el día 10 de octubre una gala en el Teatro Romea, donde invitamos a nuestros socios, a nuestros colaboradores de empresas, a nuestros voluntarios, a toda la familia que conjuga la Cruz Roja de Murcia. Y allí pues se elogió y se premió a empresas colaboradoras, a voluntarios. Y bueno, pues estuvieron con nosotros el alcalde de la ciudad, estuvo el presidente de la comunidad autónoma. Y bueno, pues fue una noche entrañable para celebrar nuestro 150 aniversario.
Has hablado de que en esas imágenes aparecían las acciones de Cruz Roja. ¿Cuáles son las acciones que realiza?
Pues mira, tenemos muchísimas. Lo que pasa es que la gente en general no conoce nuestra labor. Conoce pues nuestra labor en patera, sobre todo, y conoce nuestra labor humanitaria que desarrollamos, porque lo vemos todos los días en los medios de comunicación, los chalecos rojos, en cualquier tipo de situación para hacer ayuda humanitaria. Pero también tenemos un área de empleo donde formamos a personas que no tienen en este momento empleo y les damos formación para que puedan hacer una inclusión en el mundo laboral. Tenemos un área de salud donde se trabajan pues las distintas enfermedades y se ayuda a personas que tienen una enfermedad, por ejemplo, de adicción, para que controlen y que sepan cómo manejar esa enfermedad. Tenemos un área de voluntariado, porque ya sabes que Cruz Roja es la mayor organización del mundo en cuanto a voluntariado. Si no fuera por los voluntarios no podríamos hacer las actividades que realizamos. Tenemos también un área de inserción social, de intervención social, donde tenemos personas mayores, infancia, tenemos ayuda humanitaria, refugiados, alguna se me va a escapar seguro. Y también tenemos un área de educación, donde tenemos formación interna para los propios voluntarios y los técnicos que trabajan con nosotros, y formación externa para toda aquella persona que quiera formarse en Cruz Roja, pues tenemos también este tipo de actividad.
Ahora mismo estáis haciendo una recaudación. ¿A qué se va a destinar?
Mira, también en el departamento de captación, que es muy importante, nosotros tenemos los recursos de Cruz Roja que vienen son del Estado, del IRPF, también tenemos subvenciones de la comunidad autónoma y también tenemos subvenciones y convenios con el ayuntamiento. La otra gran columna que sustenta la economía de Cruz Roja son los socios, las personas donantes, las empresas colaboradoras con nosotros, que colaboran con nosotros. Entonces hoy, el Día de la Banderita, pues es una forma de acercarnos a la sociedad murciana y de que tengan visibilidad de Cruz Roja. Este año todas las aportaciones que recibamos se van a incorporar a los proyectos de personas mayores, de infancia y de familias con vulnerabilidad. Esa es nuestra recaudación, que esperemos que sea mucha y que supere la del año pasado.
¿Cómo fue la del año pasado?
Muy bien, la verdad es que muy bien. Este año también es cierto que esperamos recaudar un poquito más, porque el año pasado teníamos 9 mesas recaudatorias y este año tenemos 15. Hemos ampliado un poco las mesas para ver si podemos recaudar un poco más.
A ver si la gente colabora. Una última pregunta. Nosotros como personas, como ciudadanos, ¿cómo podemos colaborar con Cruz Roja?
Ver, en Cruz Roja se puede colaborar de manera económica, como son los socios, o como es una persona que de manera puntual dice, mira, pues este mes me sobran 20 euros, los voy a donar a Cruz Roja, por ejemplo. Y la otra forma de colaborar con nosotros es siendo voluntario, para realizar cualquier tipo de actividad de las que te he comentado antes, que son, tenemos un abanico grandísimo. También se puede participar como voluntario, pero de manera puntual. O sea, si hay una actividad como la de hoy, por ejemplo, pues una persona dice, yo participo en la banderita, pero ya no quiero participar en otras cosas de Cruz Roja. Pues también tiene cabida ese tipo de voluntario para la banderita o para la recogida de juguetes que tenemos ahora dentro de poco en para que todos los niños de Murcia se, pues puedan tener juguetes. Aquellas familias que no disponen para comprar en estas fechas juguetes, pues nosotros queremos que ningún niño se quede con juguete. Por supuesto, las donaciones son de juguetes nuevos, que no sean bélicos ni que tengan un carácter, pues, que sea, que puedan los niños no tener una educación si se le da un juguete determinado que no sea negativo para él.
¿Y cómo podemos hacernos socios o voluntarios?
Pues mira, o puedes venir a la sede nuestra, que está en General San Martín, muy cerquita del Hotel Siete Coronas, y ahí tenemos un departamento de voluntariado que pues te hace una pequeña entrevista y te puedes hacer socio, voluntario, perdón. Y para hacerse socio, pues tenemos en la red de Cruz Roja una página donde te puedes hacer socio, o bien acudiendo igualmente a nuestra sede de Cruz Roja en General San Martín.
De acuerdo, Carmen Chinchilla, esperamos que hoy la recaudación sea mayor que la del año pasado y que os vaya muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Un saludo.
Pues muchísimas gracias a las dos por contarnos esta buena causa en la que podemos poner nuestro granito de arena. Gracias a María. Luego nos cuentan más cosas que bueno, el micrófono azul de María se mueve por toda la ciudad de Murcia. Vámonos a Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y allí están de pleno, porque en este caso han sido aprobadas las nuevas ordenanzas de venta ambulante y de regulación de los puestos en los mercados de abastos. El Pleno ha aprobado esa nueva ordenanza de venta ambulante dentro del término municipal, que autoriza la instalación de puestos en el mercado semanal y en los mercadillos ocasionales o periódicos, y de puestos autorizados de churros, castañas, mazorcas o similares, que típicos del otoño, ¿eh? Cualquier otro tipo de venta ambulante queda prohibida con esta ordenanza. También regula las dimensiones máximas de los puestos de venta, el número de licencias, los horarios de venta autorizada o el aparcamiento de los vehículos. También ha sido aprobada igualmente la ordenanza que regula los mercados de abastos de Alcantarilla y establece el sistema de concesión para la explotación de los puestos, así como los derechos, deberes y obligaciones de los concesionarios. También otro de los asuntos acordados en el Pleno ha sido exigir al Gobierno de España igualdad entre todos los españoles, en este caso igualdad de derechos y obligaciones para todas las comunidades autónomas y para todos los españoles, amparándose en el principio de igualdad que recoge la Constitución española. También determinaron reclamar al Ejecutivo Nacional la cantidad de 82 millones de euros, es decir, 1.994 euros por habitante, que correspondería proporcionalmente al municipio de Alcantarilla por el principio de igualdad si el Estado transfiere a Cataluña los 15.000 millones. Y los miembros de la Corporación Municipal condenaron por unanimidad en el Pleno el ataque terrorista por parte de Hamas contra ciudades israelíes y mostraron sus condolencias con los familiares de todas las víctimas de esta guerra. Asimismo, pidieron la liberación inmediata de todas las personas secuestradas y exigieron la protección de la población civil y la puesta en marcha urgente de corredores humanitarios. También por unanimidad, la propuesta de adherirse a la declaración institucional de UNICEF, que manifiesta el compromiso del municipio con los derechos de los niños. Alcantarilla, ya saben, es ciudad amiga de la infancia desde el año 2018, una distinción de UNICEF que reconoce el compromiso con el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968 28 15 72 y siéntete bien.
Y nos queda casi un minutito para abrir esa ventana en COPE Comunidad. Enseguida vamos a cuidar de nuestra salud bucodental, y además ya saben que con la salud no se juega, ¿eh? Que todo lo que puedan ser ofertas en estos días pueden salirnos caros. Pero hoy la consejera Sara Rubira animaba a los consumidores de la región a comprar flores de Pascua de cara a la campaña de Navidad. Y es verdad que es otra de las cosas que hacemos en estos días cuando decoramos nuestras casas, por poner esa flor de Pascua que tan bueno, pues entrañable es, que tan bonita resulta y que además, bueno, pues nos acompaña en estas fechas que, como decimos, ya casi estamos a punto de comenzar el mes de diciembre.
Pa' que no cuide este amor, pa' que no te
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ahora en COPE empieza el espacio con el Colegio de Dentistas de la Región de Murcia. Las últimas novedades del sector, consejos y todos los detalles para tener una buena salud bucodental.
Y además que siempre se lo decimos, es fundamental. De la boca llegan muchos problemas que luego, bueno, pues se agravan. Y nosotros queremos estar siempre, bueno, pues informados por los que saben, por los profesionales que nos cuidan. Y evidentemente hay cositas muy claras que no tenemos que caer en ellas. Vamos a contarlo todo con la voz, en este caso, del presidente del Colegio de Dentistas de la Región, con Pedro Caballero, que ya está con nosotros. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días. La voz, y que pido disculpas por ella, de momento.
Bueno, eso nos pasa a todos porque estamos en unas fechas que son complicadísimas para eso. Pero es cierto que ya hemos dejado pinceladas. De sentido común, es que cuando tenemos un problema en cualquier sitio, nos pongamos en manos de profesionales. Y hoy vamos a hablar un poquito más de esa venta de tratamientos y productos sanitarios por internet, que tú evidentemente nos vas a dar la versión oficial, pero hay que tener miedo porque lo barato sale caro y porque además podemos causarnos un perjuicio mayor todavía.
Sí, Maite, fíjate que bueno, siempre venimos alertando de que la gente ponga su salud en manos de profesionales. Esto viene de mucho tiempo atrás. Antes teníamos nos encontramos con otro tipo de problemas sanitarios, ¿no? Como causaron ciertas cadenas que dejaron a los pacientes tirados, que no prestaban la atención adecuada y que incluso cerraron. Ahora todo está cambiando, ¿no? Todo, vemos que en todos los campos avanza la digitalización, lo online, y estamos viendo que ahora vienen problemas pues derivados de esto, ¿no? De solicitar cosas por internet. En este caso, tratamientos o productos sanitarios que van sin supervisión de ningún profesional, porque el usuario directamente lo solicita a través de internet, le llegan sabéis cómo la publicidad nos asalta en los móviles.
Claro.
Y bueno, pues decías, lo barato sale caro, pero bueno, ¿quién no ha caído alguna vez en todos somos humanos y de repente claro, una oferta llamativa? Picas, pero claro, como decimos siempre, en este caso no estamos hablando de cualquier bien de consumo, estamos hablando de la salud.
Claro, Pedro, estamos hablando, pues por ejemplo, en el mejor de los casos hemos perdido la inversión porque ya nos decíais, por ejemplo, un producto específico para blanqueamiento de dientes no lleva las cantidades que evidentemente necesita un diente para ser blanqueado. En ese caso hemos perdido el dinero y el tiempo, pero hay otros que supongo que causan verdaderos perjuicios para la salud.
Efectivamente, o sea, una cosa es que no haga el efecto adecuado, porque normalmente, por ejemplo, en el caso que citabas de blanqueamientos dentales, el blanqueamiento dental va regulado por la normativa y tiene una proporción de la sustancia, digamos, que hace realmente el blanqueamiento, del principio activo, que por debajo de cierto porcentaje se puede vender en cualquier sitio, no sé, en un supermercado, por internet, o sea, no hay problema. Pero, ¿qué pasa? Que realmente no es eficaz, o no es lo eficaz que espera el usuario. Para que sea eficaz, supera un porcentaje ese principio activo que tiene que ser manejado en clínica y tiene que ser manejado por un profesional en clínica. ¿Por qué? Porque puede tener unos efectos secundarios que, bueno, normalmente no ocurren precisamente porque están manejados por profesionales, con lo cual un blanqueamiento es un tratamiento seguro, pero en clínica, efectivo y seguro en clínica. Fuera de clínica, comprado por uno mismo, llegado en una caja, pedido por internet, pues puede o no ser efectivo, como bien dices, hemos perdido el dinero, o directamente que sea dañino, ¿no? Que pueda ser corrosivo para nuestras encías, que pueda dar sensibilidad dental o que pueda ocasionar pues otro tipo de problemas derivado de un mal uso que entra dentro de lo posible al no estar supervisado por un profesional.
Claro, nos podemos cargar el esmalte de los dientes, que luego ya eso lleva a otras consecuencias, o incluso, Pedro, algo tan sencillo que no pensamos nunca, que nos pueda dar una alergia, por ejemplo.
Por ejemplo, y como digo, son productos corrosivos, la encía está al lado del esmalte del diente. Si es que antes de cualquier tratamiento debería haber una revisión por un profesional. Fija hasta dónde voy, que incluso si alguien piensa comprarse algo por internet, primero, que ya digo que está mal hecho, pero bueno, dentro de lo malo, no estaría de más una revisión, primero, porque, oye, igual, oye tienes los incisivos llenos de empastes, o sea, no te compres nada porque el empaste no se blanquea. Oye, tienes un problema en las encías, tienes gingivitis, tienes periodontitis, no te metas productos que lo que pueden hacer es empeorarte y que ya cuando vayas a la consulta el daño sea irreparable, ¿no? O difícil de solucionar. En fin, aplicar el sentido común y dejarse guiar por los consejos del profesional. Esto en cuanto a blanqueamiento, por ejemplo, por hablar de productos sanitarios, pero más grave todavía es incurrir en tratamientos, ¿no? O sea, estamos viendo que se venden tratamientos de ortodoncia por internet. Entonces, simplemente el gancho es, van a una consulta asociada, le hacen un escaneo, una medida, digamos, de la boca, y ya llega a casa todos los alineadores de ortodoncia y el paciente ya es quien dirige el tratamiento. O sea, no hay una supervisión profesional, facultativa, y bueno, eso puede traer unos perjuicios pues muy graves, aparte de volver a lo mismo, que no sean eficaces.
A que luego tienes, claro, y además luego tienes que ir al dentista, pasar la vergüenza de que has hecho, un poco el ridículo, porque al final nos sentimos así y tenemos que seguir haciendo, bueno, pues lo que nos digan esos dentistas colegiados que evidentemente están preparados para atendernos y que siempre van a encontrar la mejor solución. Pedro, yo creo que, como decías, todo se resume en que usen un poquito el sentido común y nosotros os agradecemos un montón que nos abráis los ojos aquí en este ratito de radio.
Pues nada, muy agradecidos a vosotros por estos minutos.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y a esta hora no tenemos que reseñar ningún accidente grave, ninguna cosa reseñable, pero sí que es cierto que está siendo una mañana movida con incendios y con otros acontecimientos. Y sobre todo que hay uno de los consejos que siempre les damos, que adapten su conducción, en este caso, sobre todo, pues estén atentos a fuentes oficiales. En cuanto a la meteorología, es verdad que antes les contaba que aquí no ha llegado de momento ese frente frío y esa lluvia que está llegando por todo el resto del país, pero sí que la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido información sobre fenómenos adversos de nivel amarillo por fenómenos costeros. Ya saben que eso es al final viento, que el viento mueve los vehículos, que hay que aumentar la capacidad de atención, pero también la distancia. En el ámbito del campo de Cartagena y Mazarrón comenzarán a partir de las 12 de la noche de este ya. Será 1 de diciembre, la hora de finalización mañana a las 4 de la tarde, y una probabilidad entre el 40 y el 70% y el viento del suroeste de 50 a 60 kilómetros hora y olas de 2 a 3 metros. Así es que especialmente atentos en la zona de costa, pero siempre atentos a los cambios que puede traer la meteorología también en nuestra conducción.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Para muchos, esta mañana la noticia no ha sido la muerte de Henry Kissinger, sino enterarse de que todavía estaba vivo. Pues ha fallecido con 100 años, una de las figuras más importantes de la política en el siglo XX. Durante décadas estuvo en las bambalinas de la Casa Blanca y fue el artífice de la política exterior de Estados Unidos durante buena parte de la Guerra Fría, un personaje muy importante en la historia reciente y un ejemplo, además, del sueño americano. Su origen es judío y llegó a Nueva York siendo adolescente, huyendo de la Alemania nazi. Era el año 1938 y entonces mantenía su nombre de nacimiento, Heinz Alfred, aunque al nacionalizarse estadounidense eligió el nombre por el que hoy ha pasado la historia, Henry Kissinger. Ha sido un hombre que ha mantenido la lucidez hasta el final, tanto que sus últimas declaraciones se refieren, pues, precisamente al ataque terrorista de Hamas contra Israel del pasado 7 de octubre. Kissinger defendía una respuesta decisiva y explicaba que el objetivo de Hamas es el de evitar cualquier negociación de paz en la zona. Pues seguramente no iba mal desencaminado, porque hoy la tregua entre Israel y Hamas está pendiente de un hilo. Después de semanas de destrucción han llegado 7 días de tregua que han sido un pequeño rayo de esperanza. Una semana sin bombas, sin disparos, una semana de alivio para tantísimas personas, centenares de miles de personas que siguen agolpadas en los campos de refugiados del sur de la Franja de Gaza. 7 días en los que Hamas ha estado liberando secuestrados e Israel liberando presos palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Bueno, pues a pesar de esto, hay quien está empeñado en reventar cualquier atisbo de solución. Este es el sonido del ataque terrorista que esta mañana se ha producido en una estación de tren de la ciudad de Jerusalén. Al menos 3 personas han muerto en un tiroteo indiscriminado en plena hora punta, en el que han sido abatidos los 2 tiradores. ¿Quién está detrás? Pues esto todavía no se sabe, puede ser cualquiera, pero según la seguridad israelí, los 2 terroristas son una pareja de hermanos palestinos que pertenecían a Hamas. Puede que hayan actuado de forma individual, pero puede que la organización terrorista esté detrás. Un ataque que se produce en medio de las negociaciones para ampliar el alto el fuego, que en teoría termina mañana y que después de esto vamos a ver en qué se queda ahora. Pues hay más asuntos que debes conocer que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, enseguida vamos a hablar de ese lío que se ha montado en Barcelona con el desalojo de varios edificios ocupados, pero precisamente hoy conocemos que Cataluña registra 2 de cada 5 ocupaciones en España, según los datos del Ministerio de Interior, hasta agosto de 2023. De los 10.300 casos contabilizados en nuestro país, el 40% están en esa región, en Cataluña. La Comunidad de Madrid registra 1.025 ocupaciones, Andalucía 1.600 y la Comunidad Valenciana 1.100. Cierto que suben los casos en Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia y también el País Vasco. El Euribor, eso del Euribor te suena, ¿no? ¿Te suena de algo?
Sí, nos suena a todos los que tenemos hipotecas.
Sí, sobre todo cuando llega al final de mes. Bueno, el Euribor, principal referencia para el cálculo de los intereses de nuestras hipotecas, cierra noviembre superando el 4%. Es la segunda bajada en 2 años. Fíjate, pese a eso, a los que les toque la revisión pagarán más, porque en noviembre del año pasado el Euribor estaba en el 2,8%. ¿Y cómo se traduce esto? Pues mira, para una hipoteca media de unos 125.000 euros a 25 años supone unos 80 euros más al mes, casi 1.000 euros más al año. La buena noticia es que los expertos vaticinan que el Euribor baje del 4% en los próximos meses y que a mediados del 2024 se quede en torno al 3,5%, lo cual también nos aliviaría bastante. Vamos a quedarnos con el lado bueno, ¿no? Con la parte buena. Detenidos 2 menores de 15 y 16 años por usar los chats de los videojuegos para adoctrinamiento yihadista. Ojo que tienen 15 y 16 años, ¿eh? Difundían material propagandístico de la organización terrorista Daesh, con el que se incitaba a la captación y a la comisión de atentados. Las detenciones se han llevado a cabo en Plasencia, en Cáceres y también en Baleares, y se han decretado el internamiento en régimen cerrado de estos 2 menores. Y el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, entregará esta tarde a 2 españoles, a Francesc Torralba y Pedro Blanco, los premios Joseph Ratzinger, unos galardones que otorga la Fundación Vaticana, que preside el jesuita Federico Lombardi y que está dedicada a la figura y al pensamiento del Papa Benedicto XVI.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sin lesionados en el Real Madrid después del partido contra el Nápoles.
Después de esa victoria ante el Nápoles por 4-2 que le clasifica como primero de grupo para el sorteo de octavos de la Champions, había cierta preocupación por el estado de salud de jugadores como Bellingham, Brahim o Rodrigo. ¿Cómo están, Melchor Ruiz?
Bellingham ha tenido trabajo de recuperación como el resto de los titulares que jugaron ayer. Dio el susto en la recta final del primer tiempo con esa torcedura en el tobillo izquierdo, pero que no le impidió terminar el partido y ser elegido MVP con ese gol y esa asistencia. Y lo mismo podemos decir de Rodrigo y de Brahim. Fueron titulares, hoy han hecho también trabajo de recuperación. No pudieron terminar el partido, pero con pequeñas molestias musculares que no le van a impedir estar a disposición de Carlo Ancelotti de cara al compromiso ante el Granada.
Hoy tenemos jornada de la Europa League, quinta jornada, Sparta de Praga Betis a las 7 menos cuarto y Villarreal Panathinaikos a las 9 y en la Euroliga a las 7 menos cuarto Fenerbahce Real Madrid.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Casi 7 minutos, 53 minutazos nos quedan por delante para seguir este viaje que emprendimos a las 12 y media, que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Tenemos un montón de cosas que contarles, pero ya saben que es jueves, y los martes y los jueves, a esta hora más o menos, tenemos preparada siempre a nuestra Paula Pascual para contarnos la actualidad de UCAM al día. En COPE más Murcia, UCAN al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
La presidenta de la UCAM ha presentado el servicio de tutorías personales a los padres de los nuevos alumnos. Ha sido en un templo de los Jerónimos absolutamente abarrotado. Este servicio de tutorías personales consiste en que se pone un tutor a disposición del estudiante para que lo acompañe durante toda su etapa universitaria. El objetivo es aconsejarle, tanto en el ámbito académico como en el personal. La presidenta de la UCAM ha recordado que la Universidad Católica de Murcia, más allá del ámbito académico, ofrece una formación total, integral en valores. Al final del acto, los padres han podido conocer a los tutores de sus hijos. Y les contamos una previsión destacada para estas Navidades que suena así.
Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo, dices tú, ay mi amor, ay mi amor.
La Orquesta Sinfónica de la UCAM y la Coral Discantus ofrecerán el musical Coco. Será el martes 26 de diciembre a las 7 de la tarde en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Un espectáculo basado en la propia película de Disney, y la recaudación íntegra se va a destinar a la compra de juguetes para entregar a través de Cáritas a las familias sin recursos. Es una oportunidad única para disfrutar en familia de esta entrañable actuación y además poder colaborar con la campaña solidaria Ningún Niño Sin Juguetes en Navidad que pone en marcha la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Sentado tú me vuelves, eso está un poco loco.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y ya saben que nos gusta cuidarnos por dentro y por fuera y que evidentemente lo que comemos, ya les decimos, que afecta en muchísimas cosas importantes. Pero si hablamos de la alimentación de los más pequeñitos de la casa, bueno, pues hay que poner un poquito de rigor porque además, si los enseñamos bien desde pequeños, no tendrán todos los problemas que bueno, pues algunas veces acumulamos los mayores. Vamos a hablar con nuestro nutricionista, vamos a traernos la consulta de Víctor Serrano aquí a los micrófonos de COPE. Víctor, muy buenas.
Hola Maite, ¿qué tal?
Encantada de saludarte como siempre porque, bueno, pues todos los temas de nutrición son importantes para nuestros oyentes. Pero cuando hablamos de los más pequeños de la casa yo creo que todavía ponemos un poquito más el ojo porque además, si hacemos las cosas bien ahora, podemos evitar problemas de mayores.
Exactamente. Es importante que desde pequeñitos pues ya le demos algunas pautas nutricionales para que de mayores puedan prevenir muchas enfermedades y puedan vivir muchos años de forma saludable.
Además, nos has hablado en alguna ocasión del peligro y sobre todo de la preocupación que hay por la obesidad infantil en nuestra región.
Sí, y no solo obesidad infantil, sino diabetes. Cada vez la diabetes tipo 2 aparece más temprano y en muchos casos, o en la mayoría, es a causa de factores como la nutrición.
Oye, y en esa nutrición, bueno, pues evidentemente los niños si comen en casa, bueno, pues ya somos nosotros los responsables. Pero hay momentos especiales del día, por ejemplo, ¿influyen muy negativamente el almuerzo o la merienda?
Es importante porque, a ver, no pasa nada si una persona o un niño come tres veces al día. Pero es importante, sobre todo por la mañana, por el tema del rendimiento académico. Porque si piensa que la principal fuente de energía para el cerebro es la glucosa, y cuando sometes a tu cerebro a tanto estrés y a tanta concentración que necesitan para concentrarse en el colegio, pues estás agotando esa glucosa, y si no aportas un poquito de hidrato de carbono en el almuerzo, pues puede ser que pierdas la atención y el niño no se concentre correctamente. Entonces yo sí que le recomendaría que en el recreo pues llevara, por ejemplo, algún bocadillo de pan de centeno, de pan integral, con algo de proteína y alguna pizza de fruta. Esa sería mi recomendación.
Evidentemente, bueno, pues en esas proteínas, en ese, bueno, pues al final lo que se va a rellenar el pan, cuanto menos grasa tenga mejor, ¿no? Supongo.
Claro, exactamente. Lo ideal es una pequeña porción de hidrato de carbono de calidad, por ejemplo, de productos integrales, como he comentado, el pan de centeno. Otra pequeña porción puede ser también de verdura, como por ejemplo de lechuga, de tomate, de rúcula, que le aporta sabor al bocadillo, y algo de proteína, pues para evitar el catabolismo muscular y tener un torrente constante de aminoácidos a sangre. Y luego pues la pizza de fruta también le va a ayudar a saciarse y le va a aportar ese poquito de azúcar que le sirve también para que el cerebro se alimente correctamente en ese momento.
Bueno, eso es importante. Sabemos que hay días excepcionales que no les da tiempo, que les das el dinero para que se compren algo, que al final, bueno, pues algún día será bollería infantil, pero hay que evitar que tanto en el almuerzo como ahora vamos a hablar de la merienda, esa bollería sea lo habitual, ¿no?
Claro, además ese tipo de bollería tiene grasas trans, que son grasas que no son naturales, no están presentes en la naturaleza, sino que se forman a través de procesos industriales y pues han demostrado aumentar el colesterol, generar enfermedades cardiovasculares, después cáncer a largo plazo. Entonces tenemos que evitar todo ese tipo de snacks y de productos ultraprocesados.
Los pequeños, antes te iba a decir, Víctor, que los mayores tenemos un ritmo de vida, un estrés, pero bueno, cuando llega la tarde llegan las actividades extraescolares, van al fútbol, al patinaje, al taekwondo, bueno, pues cada uno tendrá las suyas, pero evidentemente tienen también unas tardes bastante estresadas. Si tienen ese momento para la merienda, si tienen ese momento, ¿qué sería lo ideal ahí?
Es importante. Yo en estos casos, en las que hay una actividad deportiva, lo llamaría más que merienda, preentrenamiento, que es la comida que necesita ese niño para rendir bien en su actividad física. Y yo le incluiría también, al igual que en el almuerzo, le incluiría una porción de hidrato de carbono que van a utilizar durante el ejercicio, ¿vale? Si están en casa, puede ser perfectamente unos cereales con leche. Los cereales le aportan esos hidratos de carbono y la leche de vaca le aporta esa proteína que necesitan para evitar pues el catabolismo de la masa muscular. Luego puede ser también otro bocadillo con algo de fruta, puede ser simplemente fruta y un vasito de leche, ¿vale? Pero siempre es importante que tomen una porción de hidrato de carbono antes del ejercicio para que no les dé una hipoglucemia y no se mareen.
Evidentemente es importante tener en cuenta muchos factores. Víctor, los niños que comen en casa, bueno, pues controlamos nosotros más o menos y lo hacemos seguramente con la mejor de las intenciones, a veces sí, sin los nutrientes necesarios, ese menú más o menos diario. En el caso de los comedores, ¿qué sería lo ideal? Porque no sé si, bueno, pues lo hace todo perfecto, pues perfecto. Pero evidentemente, ¿cuál sería el consejo para esos menús que van a lo mejor niños que comen en el comedor de lunes a viernes?
Pues lo primero de todo sería evitar fritangas, evitar fritos, ¿vale? Porque los fritos al final nos aportan un exceso de grasas que vamos a acumular y eso induce a la obesidad. Entonces yo intentaría, pues eso, en cada comida tiene que incluir una porción también de hidratos de carbono de calidad, puede ser, por ejemplo, arroz, lo ideal es que fuera, pero eso no va a haber en todos los comedores, lo ideal es que fuera arroz basmati o arroz integral o arroz vaporizado, porque se absorbe más lentamente que el arroz blanco normal. Pero no pasa nada si el arroz es blanco. La pasta, mejor que sea integral. Si van a tomar, por ejemplo, patata también valdría, pero que no sea patata frita, que sea patata cocida. Boniato también valdría. Y acompañarlo también con una ración de ensalada o de verdura y una ración de proteína. Puede ser carne blanca o carne roja también podría ser ocasionalmente. Pescado, puede ser huevo en forma de tortilla, en forma de huevos duros. Y luego el postre pues tendría que ser o una fruta o un yogur desnatado. Ese sería el menú perfecto para los niños.
Los horarios, porque la hora de la comida, más o menos, tanto en comedor como en las casas, al final es más o menos... ¿El horario de, por ejemplo, por la noche, para de cara a que bueno, pues el niño descanse bien? Ya sabemos que una cena muy muy intensa, pues a lo mejor nos quita un poco el sueño a todos. Yo creo que más a los mayores, porque ya estamos mayores precisamente. ¿Pero a los niños les afecta el horario al que se cena?
Sí, sobre todo si se acuestan pronto. Lo ideal es que no sea una cena copiosa, que no lleve muchas grasas, que no lleve aceite. Muchas veces lo fácil es para los padres hacerle un San Jacobo, cosas fritas, porque se hacen rápido, al niño le gusta y no da
problema. No da el follón.
Pero es verdad que ese exceso de grasas pues hace que la digestión se vea más pesada y es verdad que puede dificultar que el niño se duerma, claro.
Bueno, pues evidentemente queremos que nuestros niños crezcan sanos y fuertes, así es que vamos a poner de nuestra parte, porque además todas las lecciones que lleven aprendidas les va a servir para cuando sean mayores. Víctor, un placer enorme, que evidentemente si hay padres, madres que nos están escuchando y tienen algún problema más específico, que acudan a los profesionales, a los dietistas, a los nutricionistas, que son los que pueden solventar su problema. Pero oye, aquí vamos dando pinceladitas para que ellos se vayan apañando, que la semana que viene te esperamos.
Venga, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Minutos, seguimos. Hay citas muy importantes en la jornada de hoy en Murcia. Una de ellas es con unos buenos amigos de esta casa. Están muy cerquita, además, de nuestra ubicación en Murcia. Y además hablamos mucho de ellos porque hacen una muy buena labor en muchísimas facetas de la vida. Porque trabajan con un colectivo o con varios colectivos, bueno, pues de esos que les cuesta salir de las crisis y que, evidentemente, necesita la mano de instituciones como Jesús Abandonado. Con ellos está Pedro González para contarnos, bueno, pues detalles de esa memoria que hoy han presentado ya casi terminando este año 2023. Así que, Pedro, cuéntanos todos los detalles.
Bueno, Maite, pues estamos con el presidente de la Fundación Jesús Abandonado, José Manuel Martínez Tomás. Se ha presentado una campaña de Navidad preciosa con un eslogan: me pido ayudar. ¿Y tú qué te pides? Lo primero es saludarle. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque a mí la idea, desde luego, me parece magnífica y la ha explicado muy bien el representante de portavoz que lleva las campañas de Jesús Abandonado. Se basa un poco en el tema de los juguetes, ¿no?
Bueno, sí, nosotros en estas fechas tan entrañables, tan nuestras, buscamos siempre una idea que poder desarrollar. Y entonces, ¿quién no tiene hijos? ¿Quién no tiene sobrinos? ¿Quién no tiene los hijos de algún amigo? Y en esta época los niños, los que más ilusionan, me lo pido, me lo pido, me lo pido. Bueno, ante eso nosotros hemos dicho, oye, nosotros, ¿qué podemos pedir esta Navidad a nuestros Reyes Magos? Y de ella surge todo el tema de solidaridad. Ya pedimos que tengamos un rinconcito. Ya pedimos que en la carta que todo murciano a los Reyes Magos nos dé un huequecito para colaborar con la Fundación y con los proyectos que tiene y poderlos sacar adelante.
Ha dado usted unos datos demoledores. Vamos a recordar los datos de la memoria para que la gente que nos escucha ahora mismo, para que el oyente de la mañana de COPE aquí en Murcia sepa el día a día de Jesús Abandonado.
Pues mira, los datos no son otros que 125.431 servicios en comida, pero que tengo que aclarar que son datos que corresponden al año pasado, porque este año vamos a superar los 140.000 servicios a personas que transitan en nuestra ciudad y que no tienen recursos por sí mismos. También en nuestros proyectos de calle estamos atendiendo a una media de 50 personas diarias. Todos sabéis que también tenemos pisos, aparte de nuestros albergues. Pues en estancias ya puedo cifrar que llevamos 41.000 estancias. Y algo que nos enorgullece y que nos emociona a todos, de todas las personas que pasan por nuestros programas de formación y de incorporación al empleo, llevamos ya conseguidas que 155 usuarios estén ya con trabajo y muchos de ellos ya tengan su propio piso y sus propios recursos, con lo cual eso se hace con el esfuerzo de todos, por lo tanto, gracias a la sociedad murciana.
Casi ya termino. Hay momentos especiales. Se lo ha preguntado un compañero. Usted ha recordado esos momentos que le han marcado cuando habla con este tipo de personas, ¿verdad? Hablando de comida, por ejemplo.
Pues mira, te marcan porque muchas veces, hasta que no me he empapado de Jesús Abandonado como lo estoy en este momento, la vista que das en tu ciudad a personas es distinta a cómo las sientes cuando sencillamente te sientas con ellos, charlas 10 minutos, escuchas cuáles son sus vivencias, ves cómo la soledad les hace daño y la familia que tiene somos nosotros. Entonces, cuando una persona viene a comer y te das cuenta de que se deja la comida porque el pobrecico no tenía dientes, pues te emociona y se te saltan las lágrimas. Pero también hay otra visión bonita ese mismo día. Las voluntarias de mi turno estaban escachando la comida a alguno que le pedía el favor o que ellas se ofrecían. Por lo tanto, hay una simbiosis. ¿Cómo no te va a emocionar? Pero bueno, ahí estamos.
Y ya termino. En los carteles que se van a distribuir y donde se puede ver esa campaña, hay un QR. A través de ese QR podemos donar, podemos suscribirnos, hay varias vías. Podemos ser voluntarios de Jesús Abandonado.
Bueno, efectivamente, lo más importante es tener conexión con Jesús Abandonado. El ser voluntario es un aporte personal tremendo y positivo, pero también necesitamos unos recursos económicos para poder desarrollar los proyectos. Entonces, a través de ese QR, el que se acerque y lo descargue, pues va a poderse hacer suscriptor, oye, 5 euros, 10 euros, 15 euros, lo que pueda, oye, una aportación puntual, pero sí llamo a la ciudadanía murciana porque ese dinero, lógicamente, tiene la finalidad de seguir desarrollando y soportando estos proyectos que benefician a todos.
Si le pregunto qué ha pedido a los Reyes Magos para terminar.
¿Qué le he pedido? Ayudar.
Era fácil esa pregunta. Muchas gracias y que vaya todo muy bien, por
gracias,
el bien de todos.
Gracias a vosotros.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y muchísimas gracias, Pedro, por supuesto, que él se pide ayudar y además que lo hacen en muchísimas, muchísimas facetas, con lo cual tenemos que poner nuestro granito de arena también en esa campaña navideña. Pero seguimos porque además, bueno, pues enseguida les vamos a dar otra causa en la que pueden participar y ayudar a un buen motivo, pero además disfrutando desde el mundo de la cultura, nos queda hablar de las obras, que ha estado, bueno, pues María haciendo esa labor. Y también, bueno, pues nos queda, entre otras cosas, lo primero que vamos a hacer es disfrutar de un buen mensaje, porque el día 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad, ya saben que es domingo, pero hay un montón de actividades en torno a esta conmemoración. Y hemos conocido, bueno, pues la lista de premiados en la gala que tendrá lugar mañana y queremos conocer a alguno de los protagonistas. Y vengo diciéndoselo durante toda la semana. El día 3 de diciembre va a haber muchísimas actividades, los días previos, posteriores, porque es el día en el que se conmemora el Día de la Discapacidad. Todos tenemos capacidades y todos tenemos alguna discapacidad. Así es que la empatía, la labor de entender a las personas que tienen otras capacidades diferentes, yo creo que es fundamentalmente el mensaje que se manda en ese día. Pero también hay unos premios que evidentemente, bueno, pues premian, bueno, pues desde un emprendedor, en este caso, pues
el joven Alfonso Soto. Hay, bueno, pues empresas que también están premiadas este año en esos premios regionales, como las viñas Familia Gil, pero también hay eventos que se organizan y de los que le hemos hablado este año pasado. Bueno, pues coincide además con la Semana Santa prácticamente. Es una de las ferias importantes en la Unión. La organiza en este caso, bueno, pues la Federación de Empresarios y Profesionales de la Unión. Y por esa Feria de los Minerales han recibido un premio precisamente por la accesibilidad que emplean en esa cita. Vamos a saludar a su presidente, a Carlos Bernabé. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite. ¿Qué tal estás?
Pues encantada de saludarte y sobre todo de daros la enhorabuena.
Muchísimas gracias. Estamos muy emocionados con este premio.
¿Qué supone para vosotros?
Bueno, para nosotros supone siempre un... que te otorguen un premio, pues es un reconocimiento, ¿no?, a una labor, a un trabajo, que en este caso, más que labor y trabajo, es un entiendo que es un compromiso con la sociedad para tratar de que entre todos sumamos y mejoremos, ¿no? En este caso va orientado hacia la accesibilidad de la Feria de Minerales y Fósiles de la Unión, que es un evento que, como muy acabas de decir, se celebra durante la Semana Santa, y en el que hace ya unos años, en el 2018, decidimos, o entablamos una colaboración con la ONCE para instalar un stand adaptado a personas con discapacidad sensorial, en este caso invidentes o personas con visibilidad reducida, y que ellos también pudieran participar y disfrutar de esta feria tan bonita y que tú ya también conoces.
Y que además, bueno, pues es una forma de verdad, porque, Carlos, por la sociedad en la que vivimos, por el estrés que llevamos, por un montón de motivos, hablamos mucho de esa palabra inclusión, pero al final no es una inclusión real, no es una inclusión, bueno, pues efectiva. En vuestro caso sí que lo habéis hecho, eso es lo que se os premia, y supongo que además cuando se organiza una cita de este tipo, pues precisamente se piensa en eso, ¿no?, que cada vez pueda llegar a más gente, que sea cómodo para todo el mundo, y en este caso con esas personas que bueno, pues en este caso discapacidad visual, pero en otros muchos, pues de movilidad, que cada vez le hagamos la vida un poquito más fácil, ¿no?
Sí, sí, eso es absolutamente imprescindible. La sociedad como tal tiene que concienciarse, que cada vez existe más esa concienciación. Desde luego, por parte del empresariado unionense, nuestro compromiso es máximo. De hecho, estamos trabajando para mejorar todavía aún más la accesibilidad de la feria mediante la instalación de códigos QR por toda la feria, que pueda permitir a través de un dispositivo móvil acceder a toda la información. Y este compromiso es irrenunciable para nosotros, ¿no? Es un trabajo que tenemos que hacer y que ayuda precisamente también a que quien visite esa feria pues también adquiera esa conciencia, ¿no?, de que hay que ayudar y colaborar para que entre todos sumemos estos esfuerzos.
Que en este mundo estamos para hacernos la vida un poquito más sencilla, y es verdad que cuando hablamos de empresarios, Carlos, siempre pensamos en, bueno, pues sacar rendimiento, hacer más caja, tener más de beneficios, pero lógicamente también tenéis esa labor que hace que no solo, pues en este caso a los ciudadanos de la Unión que tengan esa discapacidad, sino a cualquier persona que se acerque, que son muchas las personas, turistas que se acercan a uno de los grandes eventos culturales del municipio, pues dar ese mensaje como lo hacéis, que a veces, bueno, pues como pasa con los jóvenes, siempre se habla de lo malo, pues con los empresarios también al final siempre se habla de dinero, y no es todo el dinero.
No, no, en absoluto. El empresario es un agente social muy necesario, creador de riqueza, que apuesta su propio capital por generar negocio, que obviamente busca un beneficio, pero un beneficio lícito, pero que también es consciente de que ese beneficio necesita también ser repartido entre la sociedad. Cada vez más ese mensaje va calando y desde luego nosotros estamos en esa línea.
Pues nosotros encantados de contarlo, y hablaremos de esa cita que bueno, pues es uno de los momentos bonitos. Además estáis ahora con esa ruta de la tapa minera que también están disfrutando muchísimas personas, pero que seáis ejemplo para muchísimas organizaciones de eventos que se acuerden de este tema de las discapacidades, ya sean de un tipo o de otro, que además, como decía al principio, todos somos discapacitados en algo, algunos emocionales, y todos tenemos capacidades en otras cosas, y yo creo que todo el mundo merece poder disfrutar de eventos como este. Carlos, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El cuidado de personas mayores o dependientes es una de las tareas más exigentes y muchas veces nos supera, pero no estás solo. En Avera somos especialistas en el cuidado a domicilio con servicios adaptados a cada persona para que puedan vivir en sus casas con la seguridad e intimidad que necesitan. Cuidado de mayores a domicilio, Avera. Ronda de Levante 14, Murcia. Infórmate en avera.es. Como en casa, en ningún sitio.
Don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who.
Y nos vamos a Broadway, de Murcia a Broadway y de Murcia al cielo y de Murcia donde queramos, porque tenemos un montón de eventos en los que poder colaborar y hay algunos muy importantes por su faceta solidaria y porque culturalmente va a ser un disfrute para este próximo sábado, porque vamos a empezar el mes de diciembre con esa carterita que tenemos de hacer acciones buenas. Pues les voy a dar una para que ustedes puedan disfrutar y además ayudar a una buena causa, porque en este caso lo que se recaude de este musical del que vamos a hablar en los próximos minutos va a ir a beneficio de la asociación Alegría de Vivir. Queremos saludar ya, bueno, pues a María del Mar Cano Cervera, que nos va a contar todos los detalles para que no nos perdamos este evento imperdible. María del Mar, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Encantado de saludarla y sobre todo de semi-obligar a todos nuestros oyentes a que el sábado vayan al musical, que va a ser fantástico.
Pues sí, yo invito y lanzo la propuesta para todas las edades, en realidad, y preferiblemente los jóvenes, puesto que la compañía es una compañía que viene de Valencia, de artes escénicas, y hacen coreografía y cantos en directo. Todo el guión es original y, bueno, creo que merece la pena ver algo tan genuino como es esto desde la parcela de unos jóvenes que están con tanto ánimo en el escenario transmitiendo valores humanos.
Y que desde luego es tan importante, que además se dirigía usted, María del Mar, a los jóvenes, pero es que además es un espectáculo ideal para las familias. ¿Dónde va a ser? Y ahora contamos un poquito más de la parte cultural, que ya de por sí es atractiva, y por supuesto contamos la buena causa a la que vamos a apoyar. ¿Dónde va a ser el sábado y a qué hora?
Pues sí, será en el Salón de Actos del Colegio Cristo Crucificado de Villapilar, en Santo Ángel. Y es un salón muy grande donde se puede disfrutar perfectamente de una visión del escenario magnífica. Y sobre todo eso, para vivir en familia, para vivir entre amigos, para vivir en la alegría que cada uno quiera aportar y también recibir. Y sí que es cierto que la mayoría de los 30 artistas que estarán en escena, la mayoría son jóvenes estudiantes de artes escénicas, como he dicho.
Bueno, pues vamos a disfrutar de ellos porque además, como siempre les digo a nuestros oyentes, al final la parcela cultural es súper importante y el espectáculo ya de por sí vale los 10 euros de la entrada, los 8 en el caso de las familias. Hay también una fila cero, María del Mar, porque la recaudación va a ir a una muy buena causa, que es en este caso, bueno, pues esa asociación Alegría de Vivir. Cuéntenos un poquito para que todos los oyentes sepan en qué se va a destinar ese dinero.
Pues, a ver, nosotros en la Asociación Alegría de Vivir nos dedicamos pues al acompañamiento en el final de la vida y siempre en sus facetas múltiples que las hay, que no solamente el momento del tránsito final, sino también la preparación, el acompañamiento en la familia previamente al momento de la despedida, luego en el momento de la muerte en directo y el duelo y, bueno, mucho tiempo después, si es necesario, estar acompañando. El destino del beneficio que haya después del musical pues será para los fines de la asociación, como siempre hacemos, para todos los proyectos pequeñitos o grandes que podamos hacer, como ha sido este en el tema del musical, y en otros momentos para ayudar también a personas que también lo necesitan.
Y que evidentemente, bueno, pues no sé cuántos años llevan con la asociación, pero son tiempos complicados, María del Mar. Es verdad que todo lo notamos en el bolsillo, que al final pues cuesta más cualquier cosa. Y imagino que aunque tengan subvenciones, siempre hace falta una inyección económica, ¿no?
Bueno, nosotros nos movemos con muy poquito y sin subvenciones y también pues eso con el apoyo del valor humano de las personas, el apoyo de colaboradores y ahí vamos. Por eso tampoco pedimos demasiado, solamente que haya una mano al lado a la que acogerse cuando hace falta, un abrazo en el momento determinado, una mirada limpia y clara, una confianza, un estar con una presencia serena. Son, digamos, los mayores valores que nosotros pedimos para nuestra causa y nuestro trabajo desde hace muchos años. Llevamos ya décadas con este trabajo, muy, muy silenciosamente, porque es algo que como que la muerte, el duelo tal, pues se deja muy apartado de la cultura de la sociedad y últimamente como un poco con más reticencia, ¿no? Aún. Y nuestra labor es acercar con naturalidad a esos momentos tan duros, pero que se pueden abordar con amor, con paz, con armonía y entrega verdadera para que toda la familia esté en calma y la persona en cuestión, digamos, muriente pueda vivir una muerte digna, armoniosa y sobre todo amable y con cariño.
Que además es, yo creo que uno de los objetivos que tenemos todos en este caso. Y yo creo que, además, un musical con valores, un musical especialmente para jóvenes, de jóvenes para jóvenes, yo creo que es un buen mensaje que mandamos hoy. Así que todo el mundo acuda, que ya sabemos, 8 euritos, si son familias, 10 euros. La entrada normal, hay una fila cero, si la quieren, se ponen en contacto con la asociación y van a poder colaborar también. Y nosotros encantados de haber saludado a María del Mar y de recordarle a todos nuestros oyentes que este musical nos sirve para abrir bien el mes de diciembre. Este próximo sábado. María del Mar, un placer enorme, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Si no te importa, solamente doy una pequeña reseña, que sí. Es que los jóvenes pasarán y los niños pasarán con entrada gratis. Uh-huh. Y bueno, si necesitan cualquier información, el teléfono de la asociación para cualquier cosa, no solamente para el musical, es el 968-21-21-21. Muy sencillo.
Pues muy sencillo, 968-21-21-21. Ya seguro que lo han memorizado, sí, a todos.
Cualquier acompañamiento, cualquier necesidad, cualquier cosa. Pues muy amable y nos vemos el sábado.
Encantado de haber estado con esta causa. Un abrazo fuerte.
Gracias, muy amable, Maite. Gracias a todos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues es un placer poder ayudar desde la radio a tantas causas que se nos acumulan ahora en estas fechas navideñas. Y lo que va dejando sensaciones son esas obras de movilidad que se han realizado en Murcia y que ya están acabadas. María Morano está en la calle precisamente para preguntar y contarnos todos los detalles de esas obras de movilidad. María, cuando quieras. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 don't call me up.
Durante la jornada de hoy concluyen las obras de movilidad en el barrio del Carmen y hemos aprovechado para preguntar a la gente qué les parece que las obras vayan a finalizar. Emilio nos ha querido hablar.
Me parece bien por cómo está la situación ahora mismo, el problema. Tengo entendido que no hay suficiente transporte y hay mucha gente que tiene prisa porque tiene que ir a trabajar o tiene que ir a la universidad o tiene que ir a cualquier actividad y no tiene otra forma de moverse y no están saliendo los autobuses necesarios. Eso es un problema. Si la ciudad la han diseñado últimamente, bueno, y ya para siempre parece ser, si la han diseñado de esta forma, necesitamos transporte.
Además, hoy se ha estrenado el tranvibús en la línea que une Alameda de Colón con El Palmar, un bus de tránsito rápido 100% eléctrico que se ha visto como una buena iniciativa. Escuchamos a Ángeles.
Hombre, me parece fenomenal. Si la cuestión es avanzar, estamos en una sociedad que tenemos que avanzar y cuanto más ecológico mejor, porque desde luego ya estamos hartos de mucha contaminación.
También se han unido otros dos autobuses 100% eléctricos a la flota de transporte público municipal. Armando nos cuenta qué le parece.
Pues es interesante, pero claro, hay que ver al final la viabilidad que tiene y el uso que se le va a dar, porque también es la demanda. Creo que han elegido una buena línea para hacer una primera prueba, porque tiene una alta demanda de usuarios, sobre todo por parte de estudiantes y trabajadores que tanto y personas que van al hospital y arriba a la Risaca.
Hoy ha habido muchas novedades, pero mañana comienza una campaña para fomentar el transporte público en la que los autobuses, el tranvía y las bicicletas se podrán utilizar gratis, algo que se ha recibido bien entre los ciudadanos. Escuchamos a Armando.
Pues me parece muy bien, la verdad, que se financie o que se promueva el transporte público, sobre todo en épocas de alta demanda, como por ejemplo en las fechas navideñas y tal, donde va a haber mucho movimiento de gente también para venir al centro a disfrutar, a ver las luces, a hacer actividades de ocio. Entonces yo creo que es una buena iniciativa, sobre todo en épocas donde se espera mucha movilidad de gente, y así también reducir un poco el transporte y evitar también esas etapas que hemos vivido aquí en la ciudad de Murcia, donde el transporte se hacía gratuito porque había demasiada contaminación. Entonces quizás sea una forma de reducir en esas épocas, pues, de mucho flujo de población, la contaminación. O sea, que lo veo bien.
La propuesta se pone en marcha con la intención de hacer del transporte público una alternativa a los vehículos privados. El transporte se podrá utilizar gratuitamente hasta el 7 de enero.
Evidentemente son avances que va haciendo Murcia y que queríamos conocer con el micrófono azul de María. Muchísimas gracias, María. Bueno, pues la opinión de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos, de nuestros oyentes, espero. También nos queda para este último tramo, ya saben que a partir de la 2 menos 10, bueno, pues abrimos esa última ventana en COPE Comunidad de Murcia, pero le voy a vender una cosita. Vamos allá.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Never mind, I'll find someone like you.
Y ahora mismo les voy a vender una pulsera. Una pulsera que va a ser la pulsera de las Navidades. La pulsera, bueno, pues más solidaria que podemos encontrar ahora mismo cerquita de nosotros, porque es una pulsera cuyo precio, que además es muy pequeñito, pues la recaudación va a ir a una supercausa, va al cáncer infantil, a la lucha para esa investigación tan fundamental que tenemos con el cáncer infantil. Vamos a conocer todos los detalles de la mano de la responsable del área de caridad de la Cofradía California, que es Naira López Mir. Naira, buenos días.
Buenos días, Maite, y buenos días a todos los oyentes.
Oye, es obligatorio que el que quiera, bueno, pues fardar estas Navidades tiene que tener la pulsera.
Pues yo creo que es, bueno, obligatoriedad, o a lo mejor, pues eso, si queremos colaborar o poner ese granito de arena a esta asociación, que además es nuestra, de la región de Murcia, y que ayuda tantísimo a esos niños con esta enfermedad tan que nos lleva, ¿no? Que nos lleva por de cabeza, como es el cáncer, y a las familias, pues yo creo que sí, que deberíamos llevar todos en nuestra muñeca una pulsera solidaria.
Bueno, tú eres más útil, pero yo sí que les obligo, porque a FACMUR hace un trabajo maravilloso durante los 365 días del año. ¿Por qué decidisteis hacer esta pulsera y sobre todo dedicársela, en este caso, a la recaudación a FACMUR?
Pues mira, te comento, este mes de julio, me imagino que sabréis que ha habido un cambio en el hermano mayor de la Cofradía California, y con ello pues cambio en las diferentes áreas de caridad. Cuando yo tomo la responsabilidad del área de caridad, pues en breve se pone en contacto conmigo la responsable de caridad de la Agrupación del Cristo de la Misericordia, que es Elvira, y me dice que tiene una iniciativa, ¿vale? Entonces, esta mamá, porque lo primero es una mamá, es una mamá que le ha tocado en primera persona y que su hija tenga un cáncer infantil, que tenga el linfoma de Hodgkin. Y entonces, como ha visto la ayuda y colaboración que hace esta asociación tan enorme a las familias y a los niños, ella me dijo si podíamos hacer, pues eso, qué iniciativa para poder recaudar fondos desde la Cofradía California, desde todos los hermanos que formamos esta cofradía, para poder ayudar a esta asociación, que al final, pues eso, no deja de ser una asociación que tiene pocos ingresos y que al final está con una labor súper enorme. Y de ahí nace. Yo se lo propongo al hermano mayor, que es, bueno, yo creo que el corazón no le cabe en su pecho y es una bondad y solidaridad enorme, y ahí dijo que para adelante. Y bueno, el recibimiento que estamos teniendo ha sido abismal, enorme, ¿no? Yo creo que no nos lo imaginábamos y estamos muy, muy contentos porque eso al final es para una buena causa y creo que es un gesto súper bonito. Uh-huh. Eso sí, claro, cuantas más pulseras, porque es claro. Lo que tú dices, ¿no? El dinero es tan simbólico que para poder recaudar fondos pues tenemos que vender muchas, muchas pulseras.
Es un eurito que evidentemente no nos va a hacer estar más pobres ni nada, todo lo contrario, nos vamos a sentir bastante mejor llevándola en nuestra muñeca. ¿Cuántas se han vendido?
Pues mira, hemos hecho ya 3.000 pulseras y ya tenemos que empezar con el siguiente, tenemos que hacer otro pedido ya. Uh-huh. Todavía en la cofradía, quien se acerque, todavía quedan unas poquitas. Y si conocen a gente de agrupaciones, los responsables de caridad de cada agrupación han hecho pedido. Pero es verdad que pues eso, que están volando y con nosotros también pues súper agradecidos, ¿no? de la colaboración por parte de todas las personas que están comprando la pulsera, ya hermanos cofrades y fuera de la cofradía, claro, porque al final esto... Yo soy California, pero yo se lo ofrezco a mi familia, a mis amigos, y es verdad que está ya en boca de todo el mundo y estamos muy, muy felices.
Vamos a empezar a moverla por todos sitios. Naira, entiendo que de forma online a lo mejor no se puede pedir, pero ¿se está vendiendo también en Murcia? ¿Ellos también hicieron desde esa agrupación de la cofradía de Murcia, hicieron también pulseras?
No, porque es decir, los californianos estamos aquí en Cartagena y entonces esto ha salido de nosotros, sí es uh-huh. cierto, y también te digo que tengo... La primera semana que salió de esto que nos abrumó, porque incluso ahí se puso en contacto conmigo un señor de Puerto Lumbreras que me decía que venía a Cartagena, que pues yo le dije, no, te las mando. Y dice, no, es que prefiero bajar y comprarte las pulseras y acercarme a la cofradía y cogerlas. Es decir, que se están moviendo así a nivel también de región. Y
entiendo que entonces...
No, ahora mismo las tenemos aquí.
Claro,
y tú aquí...
De una en una no la mandáis, pero si os piden un pedido grande desde Murcia también llegaría,
claro,
¿no?
Sin problema. Y de hecho, es decir, en Murcia han llegado porque pues yo soy profesora, lo típico de otra profesora de mi cole en Murcia. Oye, que yo quiero, mándamela y enseguida pues ya ella las tiene ya también. Es decir, que al final también podemos hacer porque igual el envío, pero siempre conoces a alguien que va a Murcia.
Claro.
Sabes que en ese sentido nosotros, por nuestra parte... haremos que puedan llegar estas pulseras a cualquier parte de Murcia, de España y de donde haga falta.
Pues eso, que todo el mundo se vuelque con AFACMUR, que como decimos al final la pulsera es simbólica, pero la causa que bueno pues va a recibir ese dinero es importantísima. Naira, que ha sido un placer, que seguiremos hablando de las pulseras, que enseguida me paso yo por la cofradía que la tenemos cerca a coger unas cuantas y por supuesto que las vamos a lucir con mucho orgullo y os agradecemos un montón esta iniciativa.
Pues muchísimas gracias a vosotros también, Maite, por haceros eco. Lo agradecemos de todo corazón desde la cofradía California. Mil gracias.
Pues hablamos pronto y que sean 6.000 las que se hayan vendido. Un beso muy fuerte.
Un besito grande y feliz día para todos. Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y vamos a empezar mañana el mes de diciembre, pero hay cosas que se van adelantando, o por lo menos a mí me lo parece. Es posible que no sea así, que sean más o menos todos los años por estas fechas, pero ya abre la venta de sillas para la cabalgata de Reyes de Murcia con una reducción del precio de hasta 1,50 euros, un coste de las localidades, como decimos, para ese desfile del próximo 5 de enero, que se reduce respecto al marcado el año anterior. Hasta los 5,50 para cualquier zona, a la vez que bajan también los gastos de gestión. Así es que ya saben que la cabalgata de sus majestades de Oriente recuperará también el itinerario por Gran Vía, saliendo desde el Infante Juan Manuel y hasta llegar a la Plaza Circular. Las sillas están ya a la venta desde hoy a las 12 del mediodía y con esa reducción de precios. Así que ya saben que si quieren elegir su sitio, el que más tengan costumbre de utilizar para esa cabalgata de los Reyes, pues pueden ponerse manos a la obra. La compra de localidades se puede realizar a través de la web cabalgataderreyes.compralaentrada.com y ahí podrán elegir el momento de la adquisición, la zona, como decimos, en la que quieran reservar. Hay un montón de eventos, bueno, pues que ya están muy relacionados con la Navidad, en este caso, bueno, pues con la llegada de esos Reyes Magos, en los que todos tenemos puesto las ilusiones. Seguro que el que más y el que menos, pues en estos próximos días ya cuelga incluso el calcetín con esas decoraciones navideñas que seguro que están preparando. Tenemos un montón de actividades, hay citas con los belenes y nosotros les iremos contando todo, lo que sea cultura y cultura navideña, también nos encanta contárselo. Enseguida lo que vamos a hacer es un poquito de deporte, pues saben que enseguida abrimos esa última ventana en COPE Comunidad. Y me da la sensación de que especialmente a las mujeres, pero hoy José Ángel Ayala nos va a poner a correr un poquito. Ya saben que nosotros, mañana en este tramo de COPE más Murcia, volvemos a las 12:30 con muchas más historias, protagonistas, eventos, citas, en fin, que esto es un no parar. En el mediodía COPE contándoles cosas interesantes. Ya saben que ayer José Ángel Ayala nos desvelaba, en este caso, el número de la lotería. Pero hoy vamos a hablar de una chica que bueno, pues es una deportista que puede ser, sin duda, un gran ejemplo para todas las demás. Así que José Ángel Ayala, nos vamos en directo hasta la Ciudad del Sol para conocer esa última hora. José Ángel, cuando quieras.
Michelle Mouton es la primera y única mujer ganadora en un mundial de rallies. A pesar de estar retirada, sigue siendo considerada una de las pilotas más exitosas de todos los tiempos. Durante años, las mujeres han tenido que luchar para encontrar su lugar en el mundo del deporte. Hoy en día, mujer y deporte, Maite María, es sinónimo de éxito y cada día hay mucha más inclusión en el mundo de los deportes. Hasta esos mal denominados de hombres, como puede ser el mundo del motor. Algo que no considera de esta forma Eva Martínez, la única piloto que va a participar este fin de semana en el Rally Subida Campo López que organiza el Automóvil Club Lorca en colaboración con la Federación Murciana de Automovilismo. Y es que la Federación Murciana de Automovilismo, en colaboración con la española, está incentivando la inscripción de mujeres en las carreras de rally, en las carreras de coche. Y en COPE hemos hablado con Eva Navarro, la única mujer que va a participar este fin de semana en ese rally. La federación, presidida por el lorquino Sebastián Plazas, ha puesto en marcha Mujer y Motor, con el que se pretende promocionar el deporte femenino dentro de una disciplina como son los rallies, en el que si bien cada vez hay más chicas pilotando y sobre todo copilotos, consideran importante hacer este tipo de acciones para poder tener más mujeres disputando estas pruebas y que se dé mucha más visibilidad al apartado femenino y también a esta modalidad deportiva. Pedro Zamora es el presidente del Automóvil Club Lorca y nos ha contado cómo se realiza esta iniciativa en el Rally Sprint Pago el Billete Subida Campo López, que se celebra este próximo 1 de diciembre y donde la inscripción para las mujeres ha sido gratuita.
Siguiendo con el protocolo Mujer y Motor que la Federación Española implantó el año pasado, pues facilitará la inscripción a todas las féminas que corran en Lorca la subida a Campo López o el Rally Sprint de Paco el Billetes. De momento sabemos que hay una chica inscrita y esperamos varias más.
Pues finalmente ha sido una. Se llama Eva Martínez, la única piloto femenina que participa en este rally. Ella pertenece al Automóvil Club Totana y en COPE hemos hablado con ella. Considera y asegura que el mundo del motor no es un deporte machista, al revés. Les cuidan y se sienten iguales a los hombres.
El tema de que la inscripción sea gratis, pues la verdad es que me parece un gran incentivo para que podamos correr. Aunque yo pienso que las mujeres, el mundo del motor está a día de hoy completamente normalizado, tanto mujeres como hombres, que no es un mundo machista, ni mucho menos, al revés. Y a la vista está que al haber... También pienso que la inscripción gratis pues es un incentivo para llamarnos, porque hay muchas mujeres que le da miedo, vergüenza, para por si no lo voy a hacer también como lo pueden hacer los hombres, así entre comillas. También lo veo un incentivo para que puedan hacerlo o que digan, hostia, pues mira, pues por lo menos, aunque no vaya a ganar nada, pues tampoco voy a perder nada, solamente pues voy a disfrutarlo y ya está, y para ver si para ver que me ha manejado igual que todo el mundo. Aunque sea primeriza yo en mi caso, pero Otras mujeres que llevarán más tiempo corriendo en los rallies, no hay muchas, debería de haber muchas más, porque hay muchas mujeres que les gusta. Saben que no es cuestión de sexo, realmente el rally no es una cuestión de ser hombre o mujer. Entonces, pues me parece estupendo lo que habéis hecho.
Y lo dice una mujer que desde bien pequeñita ya tenía su pasión por el mundo del motor inculcada por su familia. Desde bien pequeña ya sabía que ella quería ser piloto de rallies.
Yo empecé en el mundo del motor, realmente llevo toda la vida en el mundo del motor, porque mi padre, tengo el ejemplo de mi padre que siempre ha estado metido en ese mundo. Desde que yo nací hasta día de hoy siempre está metido. Entonces pues yo he vivido cada carrera con casi que más ilusión que él. Y con la ilusión de que algún día yo también podría hacer lo que él ha hecho y tanto le gusta hacer. Por suerte, por desgracia, no me pude estrenar en La Santa, que hubiera sido mi sueño, pero de todas formas mi sueño era correr. Y por gracia a todos los patrocinadores y a mi padre y a mi familia, pues voy a poder correr en Campo López.
Su sueño hubiera sido correr en La Santa, se suspendió esa prueba y finalmente sí va a poder competir en este rally de Campo López. Subida a Campo López que se va a desarrollar este próximo sábado de 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Maite María, no sé si os animáis alguna. Pues solo tenéis que decirlo, ¿eh? La inscripción es gratuita y el vehículo tampoco os preocupéis por él, que ya buscaremos alguno.
Yo soy muy peligrosa, José Ángel, ya lo sabes, pero sí que me encanta contar que las mujeres no se ponen techos, que evidentemente conducir un coche de rally puede ser igual para una mujer o para un hombre. Así es que toda nuestra suerte y nuestro apoyo y nuestro ánimo a Eva. Gracias, José Ángel. Mañana volvemos a la Ciudad del Sol.
El Ayuntamiento de Murcia lanza el Plan de Gestión de la Movilidad Urbana para mejorar la movilidad y recuperar la calidad de vida en la ciudad. Por ello, todo el transporte público será gratuito, tanto tranvías y autobuses como el servicio Muy Bici, desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero.
Corregir.
Actuar.
Mejorar. Plan de Gestión de la Movilidad Urbana. Ayuntamiento de Murcia.
Atención a todos los amantes del arroz. Presentamos Arrozante, el nuevo restaurante del renovado Hotel Barceló Siete Coronas. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad, seleccionados para que disfrutes de auténticos sabores mediterráneos. Reserva tu mesa de martes a domingo en el 968-2200-63.
Ven y enamórate del buen arroz en Restaurante Arrozante.
Estas Navidades elija lo mejor con Naviser. Regale lotes y cestas de Navidad repletas de exquisitos vinos. Juan Gil, Muga, Villecal. Incluye en el lote o cesta productos de gran calidad como los de Sánchez Romero Carvajal. Naviser. Visítenos en Camino de Tiñosa número 40, Los Dolores, Murcia o en naviser.es. Naviser. Nos distingue la calidad de nuestros productos.
Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Hablamos de cómo podemos seguir la huella silenciosa de la salud humana. Y es que un estudio coliderado por el Instituto de Biología Evolutiva identifica cientos de miles de regiones conservadas en el genoma humano no codificante mediante la comparación de la mayor base de datos de genomas de primates y de mamíferos. Los elementos genómicos conservados en primates y humanos podrían arrojar luz sobre las raíces de nuestras enfermedades. Hay que decir que el genoma no codificante es aquel que no contiene información sobre las proteínas de nuestro cuerpo y a pesar de que conforma el 99% del ADN, su función se desconoce en gran medida. En este caso, gracias al ADN secuenciado en el Centro Nacional de Análisis Genómico, el trabajo de investigación generó y comparó los genomas de 239 primates y 202 especies de mamíferos. El análisis ha revelado que hay cientos de miles de secuencias reguladoras no codificantes derivadas de adaptaciones evolutivas recientes que están conservadas exclusivamente en esos humanos y también en esos primates.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
despidiendo de ustedes hasta mañana. Es verdad que ahora les vamos a seguir contando todo lo que les interesa en el mediodía a COPE, pero les cuento que cerca de 100 artesanos participarán desde mañana en la 39ª muestra de artesanía de Navidad en la región. Profesionales llegados, ya saben, si pasan por la zona de Alfonso X el Sabio se van a encontrar a profesionales llegados de la región, de Andalucía, de Galicia, de Valencia, de Castilla-La Mancha, y allí ofrecerán sus productos en una nueva edición que, como decimos, arranca mañana con un total de 95 stands. Y les recuerdo, sobre todo a los de la zona del campo de Cartagena, Mazarrón, que mañana va a haber, a partir de esta noche a las 12, fenómenos costeros, o sea, bastante viento. Nosotros seguimos, como digo, agradeciéndoles su presencia y les seguimos contando todo lo que les interesa aquí, en el Mediodía COPE.